Bienvenidos esta semana a su podcast de InfoGamers, donde usted viene a enterarse de todo lo relacionado con videojuegos con sus titles. Esta semana vamos a hablar sobre Sega. Sus hosts esta semana vamos a ser el señor Alex Cruz, ASDX, el señor Santinator, Santiago Aponte, el señor Adelia Asunción, Admin 7, quien les habla, José Polanco, Hannibal RD, y nuestro último host, Manuel Torres, XX, Manuel Torres, XX. Así es que él quiere que le digan. Vamos al mambo, gente.
Bueno, pero vamos a comenzar primero con los inicios. ¿Cómo fue que inició realmente Sega? Mejor, bueno, ¿cuál fue su primer nombre? ¿En qué año más o menos tuvo sus inicios?
Sega en el 1940, alrededor de ahí.
La botella.
Pero hace un tiempo.
Hace un tiempo. Ellos tenían el nombre por Service Games. Entonces, más adelante, ellos cogieron lo que fueron las iniciales y se pusieron el nombre de Sega. Entonces, estamos hablando de que ese tiempo, la compañía de Sega lo que hacía era que distribuía lo que era la máquina tragamonedas o la máquina esta de tocar música. En eso era que se encargaba. Sus negocios estaban entre Estados Unidos y Japón, pero luego Japón se quedó con la otra parte y entonces por ahí entonces comenzó todo lo que fue lo que la compañía Sega.
¿Y su primera consola, más o menos?
No, pero ahí todavía estamos en la era, como yo le llamo, la era prehistórica del game.
Exacto.
Que ahí no había, ahí todavía no había juego electrónico. Los juegos en sí eran tragamoneda, pachinko, como le dicen en Japón, el famoso ¿cómo que se dice? El que es baseball, el pinball, y un par de jueguitos así. Por ejemplo, había unos juegos que eran con pistola, que eran muy parecidos al cazapaso, el Dog Hunt de Nintendo. Ajá. que ese lo distribuía una empresa que ustedes conocen muy bien, que se llama Midway, que ese era el que hacía los juegos de...
Muy bueno. Sí, claro.
Muy bueno. Sí. Realmente, esos jueguitos eran más que nada vainita mecánica, o sea, pistolas que disparaban balines para tú tumbar patico, pues generalmente eran patico, y eso era lo que realmente se utilizaba en ese momento, y sabemos que Sega tenía un gran mercado en esa parte con los pachinko japoneses.
Bueno, una pregunta. Yo tengo una pregunta todavía. ¿Es verdad que Sega fue la primera compañía como en llevar su consola al televisor, es decir, a la casa?
No.
Porque yo, bueno.
La primera fue la Magnavox, que llevó una consola a la televisión. Que a mí se me pasó la parte de los juegos retro. Pero sí fue la Magnavox por allá por los 60, por allá.
No fue con el famoso ping pong.
Pong.
Ah, pero ese era con el joystick, que era como una palanquita y un solo botón con un botón rojo, ¿verdad?
Pero eso no era Atari.
Eso no era Atari.
Atari se parece mucho el 2600, pero sí, la Magnavox era así. El que tú dices es el de Atari, específicamente. La de la Magnavox era parecido con un joystick con tres botones.
Para tu ok, pero Magnavox no era una marca de televisores.
Eso iba a preguntar porque me suena.
¿Y dónde hay una marca de carros y hace televisores también? O sea que...
Ey, no. Hyundai hace barco. Hyundai hacía barco. Y sí, después ya comenzaron a hacer otra vaina.
Sí, ¿Hyundai hacía barco? Ok. Si tocamos otro tema, vamos desviando del asunto.
Estamos desviando feo. Ok. No. Manny, ¿qué otra cosa tú tienes que decir de la historia de Sega para seguir?
No, por ejemplo, tenemos que en el 1951... Sega hace su primer juego, se llama Head On, que se encargaba, por ejemplo, era un carrito, habían punticos, y entonces el carrito le ponían una meta de puntos, y el carrito tenía que recorrer, ¿verdad?, el área. Luego de eso también le lanza lo que es su primer juego 3D, se llama Sub-Rock, en el cual tenía que utilizar un periférico.
Pero pausa ahí, ¿en qué año estamos? ¿De qué año estamos hablando?
No, nosotros 60. Estamos hablando... Del 1900, ahí saltamos a 1983, más o menos por ahí.
Está bien.
Por 1983.
Ok, continúa.
Que fue la primera consola que se llamaba Sega CG-1000. Esta fue la primera consola de Sega. Y entonces ya con esto, ¿verdad? Comienza entonces a competir en el mercado junto a otras compañías. Entonces, ¿qué pasa? Que el Sega CG 1000 lo lanza el mismo día que sale la consola de Nintendo o la, o el Famicom, que fue el 15 de julio, ¿verdad? De la fecha que había mencionado anteriormente, 1983. Y ya aquí entonces ya empieza la rivalidad entre Sega y Nintendo.
Ok. Y, ok. Entonces, entre esa rivalidad, vamos a ver, jóvenes. ¿Qué destacó a Sonic dentro del mercado? Porque recuérdense que teníamos a Mario.
Sega.
¿Y qué yo dije?
Sonic.
Estoy disparateando. Lo voy a explicar. Lo que pasa es que tengo el monitor de un lado con la información y tengo la cámara con otro. Lo que pasa es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Excúsenme. Ok, miren. Seguimos a los años 80, inicio de los 90, ¿verdad?
Ajá.
Sí, ok, bueno. Perfecto. Que yo recuerde. Sonic, que básicamente es la mascota icónica de Sega.
Exacto.
Lo lanzaron para hacer competencia a Mario de Nintendo, que era prácticamente el gigante en ese tiempo para Nintendo, con Mario Bros, Mario 2 y Mario 3.
Sí.
Y qué sé yo, Mario Yoshi, que salió por esos tiempos también.
Sí.
¿Qué?
Más respeto al dinosaurio.
Pero para hacer
Mario Yoshi. Sí, dime.
El caballito.
Pero para hacer un aporte, mira, fíjate. Sega no se decide tener, por ejemplo, un icono principal hasta no el 1990, cuando saca un personaje que se llama Alex Kidd, que es un personaje parecido que podía montarse, por ejemplo, en un bote, usa un motor, usa un helicóptero, y más o menos los enemigos lo enfrentaba era dando trompón y cosas así. Entonces, cuando tú ibas al jefe final, era piedra, papel o tijera. Así era que enfrentaba a los jefes finales. Entonces, ¿qué pasa? Que muy bonito el juego, muy todo, pero todavía Sega entiende que ese personaje no lo representa. Entonces, ¿qué pasa? Viene el 1991 y ahí es cuando lo introduce a Sonic o al Puerco Spin, ¿verdad?
El erizo.
Sí, exactamente. Sí, es lo mismo.
Sí, casi. Loco, pero ¿cómo dice Sonic? El cuerpo espín, o sea, viejo.
El erizo.
Tú me entendiste. El erizo. Sí. El erizo.
Si tú ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice porque espín en inglés? Espérate, déjame buscarlo.
The Hedgehog.
No. Ok, sí. Está bien. Lo que pasa es que el cuerpo espín y erizo viene siendo lo mismo, ¿verdad?
No. Bueno, es parecido.
Uno lo corta porque es espina.
Oh. Lo que pasa es que el puerco espín es más grande y el erizo es una vainita más pequeña. Uh-huh. Pero una de las opiniones impopulares que yo tengo, que son de las opiniones que nadie comparte, es que realmente yo considero que Sony es la mascota más bacana de todita. Es como el más heavy de todito.
Yo te la compro porque es verdad. Es si, como personaje. Porque, por ejemplo, Sony tiene a Crash Bandicoot, Nintendo tiene a Mario. Mario no son humanos, y aunque Crash es un tipo de lobo, más o menos.
Un zorro.
Sonic, siendo un erizo, se ve como más chilly, más heavy.
Sí, es como más bacano, porque, por ejemplo, la de Microsoft, aunque digamos que no es una mascota, pero es su icono principal es Master Chief. Pero ese pana lo que de miedo, de verdad.
Pero aclarando lo que dijeron, recuérdense que Crash llega en su momento en PlayStation, ok, el boom, pero al ello no poder amarrar, ¿verdad?, el personaje de Crash como tal, ya Crash comienza a irse a multiplataforma, sale Game Boy Advance, sale ya en juegos de Nintendo, en diferentes plataformas, y ya ahí se pierde la exclusividad, ¿verdad?
Sí.
De su mascota. O sea que en su momento se podría decir que Crash era la mascota de Sony, pero eso se perdió. se perdió totalmente.
Realmente, es verdad, porque al final ya, yo digo, es decir, yo compré el juego de Crash Bandicoot Collection, creo que es de los tres juegos, en Switch, y está en Switch, es decir, de Nintendo, pierden la exclusividad totalmente. Ahora bien, en el caso de Sega, Sonic mantuvo una exclusividad por un tiempo, más o menos qué tiempo duró Sonic dentro de su consola solamente.
Estamos hablando hasta que fracasó el Dreamcast.
Exacto.
Cuando fracasa el Dreamcast, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ellos duran un tiempo, ¿verdad? En lo que es la zona cero, la zona muerta. O sea, ¿qué vamos a hacer con la finanza? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue mal? ¿Tú me entiendes? Y entonces ahí es donde dicen que nos vamos a centrar solamente a desarrollar videojuegos. Y ahí entonces, de ahí en adelante, sus licencias no se comienzan a utilizar en otras plataformas.
Ok.
Ok. Y... Volviendo bueno, de nuevo a la consola, la primera que fue, si tú me corriges, Imani, la Master System fue la primera consola de Sega.
SM-1000,
¿no? No, tenemos la CG-1000, esa fue la primera, y después de esa, entonces baja América bajo el nombre de Mark III, creo que bajo ese nombre que viene, ajá, Sega Mark III viene. Que después se hizo un rediseño, ¿verdad? Y en 1986, entonces viene como la que ustedes la conocen, la Master System.
Sega Master System o la Sega Mega Drive en España.
Oh, wow.
Sí, es verdad.
Excelente, excelente. Muy bueno, muy buena información.
No, es verdad. No. En España se conoce como Sega Mega Drive. No Sega
Master System. Los españoles siendo españoles.
No, lo que pasa es que...
Saludo a nuestro oyente de España.
Se le quiere.
La gente de la onda vital.
¡Ey, ey! ¡Onda vital!
Se van. Se quieren calentar temprano.
Ya.
No.
Dejémoslo ahí, bueno, dejémoslo ahí.
No, espérate. Déjame decir esto, loco. Que esto yo tengo que sacarlo de mi ser para que no morir. Yo vi unos ciertos capítulos de Naruto, creo que la normal.
La primera.
En español de España.
Veneno.
Espérate. El Naruto era chiquita que la aprende Rasen Shuriken o fue en la Shippuden.
En la Shippuden.
Fue en la Shippuden. Cuando el chamaco llega con el Rasen Shuriken, tú sabes que él se lo tira al pana de que tiene muchas máscaras. Y él no se lo pega.
Aidan, sí.
Aidan, cuando él llega, él lo tira y dice Rasen Shuriken. Yo digo, mielquina, qué feo sigue esa vaina. No se lo pega el pana. Sakura hace un comentario y el tigre dice, pero si se lo llegó a pegar, lo hubiese sido la leche en vinagre, tío. Loco.
Mira, Hannibal, dale gracias a Dios que él lo dijo, echar en espiral una vaina así.
Loco.
Mi respeto y saludos a mi gente de España.
Yo lo dejé mucho de ver mismo. Yo dije, yo prefiero leer esto en Japón.
Oye, siempre el original, nunca, ni siquiera traducido, tú ves, ni siquiera traducido, siempre el original.
No, hay mucho anime y muchas películas que vale la pena ver en español realmente, muchas.
¿Español de España o español latino?
Español latino.
Doblado de México.
Eso, fácilmente se va a hacer un tema de la próxima semana, porque hemos hablado mucho de Nintendo y hay que hablar más de tiro y anime y animaciones, sí, eso lo dejamos para después.
Deberían, una no. La canción que yo siempre recordé de los Caballeros del Zodíaco es la de España.
Realmente.
No,
¿cuál?
No
sé, los guardianes del universo.
Oye,
muy dura.
Desde que yo me acuerdo, cuando a mí me saltaron dique con Saint Seiya, yo dije, ¿qué es esta vaina?
Mira, yo creo. ¡Ah, jóvenes guerreros! Esa.
Esa
misma. O sea, ya. Bueno, para las personas que están escuchando esto, para que sepan, por lo menos la gran mayoría de jóvenes latinos que nos criamos en los finales de los 90, inicio de los 2000, nosotros veíamos Saint Seiya, ¿verdad? O Caballero del Zodíaco, y realmente fue con el intro, español. El opening de Español de España, realmente. Sí, de España. Y no sé de dónde carajos fue que salió el opening latino, porque yo vi eso fue reciente, fue 2015, 2014, por ahí fue que yo escuché eso.
Eso fue para la saga de Hades, que ellos le pusieron el opening original latino, que no sé.
Cuando yo escuché esa en latino,
hoy me entero.
Cartoon Network fue. Yo escuché esa en Cartoon Network.
No, está bien. Entonces, Sega. Seguimos con Sega. Seguimos con Sega.
Gente, siguiendo con Sega y hablando, volviendo a las primeras.
Seguimos con Sega.
No, toda una discusión entre panas, así que fuera programa. Sega siempre ha tenido la peculiaridad de que a nivel tecnológico se iba un paso adelante al competidor. Nintendo en los 80 tenía el NES. El NES era de 8 bits. Clásico 8 bits. Pero en el caso de Sega, Sega tenía salió con una consola de 16 bits. En bits, para los que no estén muy entendido, es la cantidad, determina la cantidad de colores que se presentan en la pantalla. Entonces ahí empezó ahí, después fue con la 32, que fue la Genesis. Ahí tú me corriges, Manny.
16 bits, realmente. Pero un punto importante, Alex, a tocar, y es que, por ejemplo, en 1988. Que es cuando sale la Mega Drive, ¿verdad? La 2, la que viene con 16 bits, que tuvo su boom, ¿verdad? Durante 2 años. Pero entonces su competidor Nintendo lanza lo que es la Super Famicom, o, ¿verdad? La SNES, que nosotros conocemos, la Super Nintendo. Entonces ahí vino otra vez el dolor de cabeza de Sega, porque aunque tenían la mejor consola, la que estaba vendiendo más era Nintendo. Incluso la diferencia de unidades vendidas es abismal. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, Mega Drive vendió 30 millones. Pero entonces Nintendo vendió lo que fueron 49 millones. O sea, estamos hablando de una diferencia de 19 millones por encima. Entonces, continúa ahí. Quería hacer ese paréntesis con eso.
Bueno, mira, yo llegué a tener un Sega en mis tiempos de juventud. Hace ya mucho tiempo, cuando Cuca bailaba. Y solamente llegué a tener 2 juegos. Entre ellos había uno de los Picapiedra y Sonic. Y realmente tengo poca... O sea, recuerdo muy poco de lo que yo jugué con Sega. Porque duré poco con él. Porque recuerdo que mi papá arreglaba televisores, ese tipo de cosas. Y le llevaban consolas para que lo arreglara. Pues entonces él se hacía el loco, los arreglaba, me los pasaba para que yo jugara, quemara el vicio y los devolvía al dueño. Saludo a los dueños, mis vecinos, los quiero mucho. llegué, para que sepan, llegué a hacer esto con muchos Nintendo, muchos Super Nintendo, Sega, un 64 y un PlayStation 1. Llegué a hacer eso con eso. Oye, yo jugué casi todas las consolas en base a ese relajo.
Recuerda que tiene que pasar un nivel de test, porque después de que tú reparas la consola, hay que probar la consola.
Hay que probarla.
Claro, eso es fundamental.
Oye, Cuba desde chiquitico, papá.
Claro, es decir, tú tienes que probar lo que tú vas a entregar. Tú te imaginas que tú le entregues la consola al dueño y al otro día, ¡paf! Se daña.
Ya lo sabe.
Oye, eso es estresante al nivel de que dice, mira, no funciona.
Pero una cosa para que sepan los televidentes o los oyentes que están viendo este podcast. Para que sepan, Sega tuvo una gran cantidad de videojuegos, pero vamos a decir así, las obras de arte, cualquiera pensaría que Sonic estaría entre las 3 primeras, pero sorprendentemente, con las investigaciones rigurosas que hicimos aquí en este podcast, vimos que el juego más, la obra maestra de Sonic en ese tiempo se llama Comic Zone, que es un videojuego en base a un cómic que salió. Bueno, Santiago, lo jugaste, me dijiste, ¿verdad?
Sí, mira, te explico un poco cómo era la temática de este juego, por lo menos, porque realmente a mí me llenó bastante. Inclusive yo a veces lo busco para jugarlo en un emulador o algo, pero bien. Es totalmente de que es un escritor, un mangaka, que en la cual está realizando su cómic, tiene su supervillano, su superhéroe, como si fuera un Batman y Superman en el momento. Y sí. ¿Qué sucede? Que el villano final sale de la historieta y lo mete a él dentro de la historieta al final. Y entonces él tiene que comenzar a pasar todo completamente, página por página, parte por parte, un mundo entero hasta llegar al final. Es básicamente tú vivir el mundo del cómic en carne propia.
Bien. Entonces, como les comentaba, Comic Zone fue el juego número uno de Sega. Y entre ellos estaba también NBA Jam, que si mal no me equivoco también estuvo los años 90 y algo. Sí. Estuvo Mortal Kombat 2. Y para la sorpresa, incluso mi sorpresa, Sonic está en el puesto número 10 en el top de videojuegos que había visto. O sea que realmente me sorprende. Eso quiere decir que hay muchos juegos.
No me sorprende tanto, realmente.
Lo que cuéntame.
Pasa, lo que pasa es que Sonic entró en un momento en el cual la compañía no tenía tanto auge en el momento. Entonces estaban buscando cómo recuperar esta clientela, estos jugadores en la cual necesitaban. Porque, por ejemplo, fíjate en la numeración de cuando salió la NES y la Sega Mega Drive, creo que era. Y 40 millones, 49, sí, había una diferencia. Y el público era muy pequeño, incluso creo que la venta de Sega era muy exclusiva a Norteamérica. Muy pocas veces llegaban aquí y era por personas que viajaban.
Y sí, bueno. aparte de eso, Sega, por la razón por la cual que tuve muchos juegos de esos que nosotros no conocemos, que primera vez, hay algunos que primera vez que nosotros lo escuchamos, es porque fueron más famosos en el mercado japonés. Claro. O tal vez en el mercado europeo, que Sega tuvo mucho auge en Europa. Y aquí se dio la pelea con, bueno, ya a principios de los 90 con Nintendo y con Sony más que con Sega.
Es que Nintendo ya estaba aquí sumergido en lleno. O sea, que para poder quitarle ese puesto, realmente, por lo menos en República Dominicana, que es donde estamos, estoy hablando. O sea, no sé los demás países de América Latina, pero por lo menos aquí fue así. Nintendo ya estaba en lleno aquí cuando entró Sega.
Realmente sí. Recuerda que Nintendo tiene diferentes versiones. Por ejemplo, lo que mencionó Manuel Torres, la Famicom. La Famicom, tú nunca escuchaste el Nintendo como Famicom aquí. Siempre Nintendo Entertainment System.
Sí.
La NES. Entonces, el Famicom solamente se ve en Japón, no llega aquí. Pero ¿qué pasa? Al Nintendo instaurarse dentro de América, de Estados Unidos, ellos rediseñaron e introdujeron el juego para América completamente. La consola, perdón.
Correcto.
Introdujeron completamente su consola para el público americano. Entiendo que sucede algo muy parecido con la gente de Sega.
Pero dígame una cosa. Entonces, Sega hizo su consola de Sega en los 90, pero ¿hasta ahí quedó? ¿O siguió haciendo más consolas?
No. Siguió desarrollando lo que fue la... ¿Sabes que tuvo la Saturn, no? La Saturno fue muy famosa, déjame decirte. Pero ¿qué pasa con la Saturno? Pasa lo mismo que pasó con la anterior. Llega el Nintendo 64, llega lo que fue la PlayStation 1. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esa época cuando todo el mundo admiraba, wow, un Play 1. Todo el mundo como que quería jugar en Play 1, sencillamente por el hecho de que estaba Final Fantasy VII, teníamos el juego de Chronos, ¿verdad?
Sí.
Teníamos, o sea, son un sinnúmero de juegos que la PlayStation vino con un catálogo totalmente nuevo,
bueno,
y llamativo.
Lo llamativo de esa temporada de consolas fue el hecho de que eran 3D. Porque recuerdo que Nintendo 64 creo que fue el primero en llegar, o de los primeros que por lo menos yo vi. Vino con Mario 64, la Golden Eye y algunos otros juegos. Y realmente ver que tú puedes moverte en todas las direcciones, eso realmente fue algo sorprendente, por lo menos para mis ojos.
Bueno, mira, te comento una cosa, y fue recientemente que lo leí leyendo. Realmente la primera consola, aunque no fue un full 3D, un 2.5 dimensional,
¿sí?
Y fue realmente con Star Fox en Super Nintendo.
También,
incluso correcto. Incluso escuché recientemente que había un joven de 17 años en Japón que hackeó un Game Boy y llevó el arte poligonal, porque era todo lo que se ve a partir del PlayStation 1, Nintendo 64 y Sega Saturn, era todo poligonal. Ellos llevaron objetos poligonales a un Game Boy. Un Game Boy de esos de pantallita verde.
¿Pero qué tipo de juegos llevaron al Game Boy?
¿O bueno, qué? Eran más o menos de navecitas, como si fuera pasando por un túnel, que fue más o menos el concepto que se le dio a Star Fox. Es más o menos perfecto. Eso. Fíjate que en Star Fox, cuando tú lo juegas, tú mueves la nave, aunque sea en la pantalla, pero la perspectiva va cambiando y tiene que pasar por aro, entonces te da una perspectiva tridimensional al final.
Ok, pero dígame una cosa, y excúseme mi ignorancia. En el caso del Sega Saturno, Manuel, ¿tuvieron juegos así, poligonales, juegos en 3D?
Yo entiendo que, no recuerdo bien, pero yo entiendo que sí, como juego de pelea y cosas así, sí fueron así. Incluso, yo creo que lo que llegaron a ver el anime que se llama High Score, que está en Netflix, lo podemos ver en Netflix, que está ahí todavía, que se centra, ¿verdad?, sobre lo cómo fue el crecimiento de los juegos de pelea.
Sí.
Hay juegos en Sega Saturno, sí, que eran polígonos de pelea, eso sí, solo puedo validar. Haciendo un paréntesis, ya que usted estaba mencionando la Game Boy, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba pequeño, iba a la iglesia, yo tenía un amigo que su padre vivía en Estados Unidos y le trajo un Game Gear. Yo no sé cuáles de ustedes saben lo que es un Game Gear. Sí, la Game Gear fue la consola portátil que hizo Sega para competir contra el Game Boy. Entonces, ¿qué pasa? No sé si eso fue lo que le pasó a mucha gente, pero el amigo mío siempre tenía su Game Boy encima. Mientras que la Game Gear era a color, era más moderna, más actualizada, todo. Pero, ¿ustedes saben cuál era el problema? El peso, el consumo de la batería, y que encontrar un juego de esa consola era imposible. Entonces, yo digo que parte del fracaso, porque hay que hablar de parte de los fracasos, ¿verdad? Claro. Parte del fracaso de Sega fue el límite, ¿verdad? El límite que tuvo en que sus artículos llegaran a diferentes lugares. Por lo menos en República Dominicana, bajo mi conocimiento, tal vez sea así, tal vez no, los juegos y la consola que llegaban ya eran porque personas, como usted había mencionado anteriormente, venían del extranjero y la traían. Porque usted podía contar 10 casas y de 10 casas, en 9 había un Nintendo o un Super Nintendo y rara vez usted encontraba un Sega.
Realmente, es cierto. Incluso yo tenía un primo, yo conocí el Sega realmente, fue porque un primo mío tenía el Sega y ahí yo conocí a Sonic el Erizo. Y ahí me emocioné, dije, un Mario básicamente. Pero al final yo nunca conocí el Sega. Dije, ah, me compraron un Sega o están vendiendo un Sega. Hay una tienda que venden Sega. Nada de eso, aquí no se ve eso. Es decir, en el transcurso que tengo acá, en República Dominicana, yo nunca vi que vendieran Sega realmente. Ni ningún tipo de mercado. Siempre Sega se mantuvo exclusivo en Estados Unidos. Y no salió de ese mercado.
Sí. Pero
Aníbal. Lo que pasa es que aquí es por herencia casi toda la vaina. La mayoría de las consolas aquí en ese tiempo eran vaina heredada, que te la heredaba un primo, un hermano más viejo que tú, que te la daba cuando se saltaba de jugar y cosas así. O un primo que vivía en los Estados Unidos, un tío. Entonces era como que todo era heredado y era más fácil. Que llegaran cosas que fueran más baratas, porque también recordemos que Sega generalmente era más caro que Nintendo, que eso fue una de las cosas que también pasó con el Dreamcast, que es de mucho más para adelante, que era mucho más caro que las otras consolas de su nivel, y cuando llegaba el momento de tú hacer la compra, realmente tú te ibas no solamente por lo que tú conocías por más juegos, sino también por lo que tú conocías que era más barato.
Bien. Bueno, miren algo. Según estoy revisando sobre el Sega Saturno, sí tiene juegos en poligonal o de 3D, por así decirlo. Y un claro ejemplo de esto es la primera Tomb Raider, que también fue un éxito para PlayStation. Estaba también para el Sega Saturno. Realmente yo no lo sabía.
No, te digo que aparecen cosas que uno no sabe, porque es que si tú mantienes, por ejemplo, un muchacho trancado en su casa, ¿va a conocer lo que hay en la calle? ¿Va a conocer lo que ofrece el mundo? Al final no va a saber eso. Entonces, Sega tenía su consola como si fuera un niño metido en su casa. No salía de su casa nunca.
Eso, tú te refieres en el caso de tenerlo en Japón, ¿verdad?
Okay. Japón y América.
Exacto,
sí, que eran los lugares que estaban distribuidos: Japón, América y Europa.
Pues eso quiere decir que si ellos hubiesen llevado esas consolas a diferentes partes, dígase a países tercermundistas como estos, quizás ellos tuviesen un poquito más de éxito.
Puede que sí. Lo que pasa es que ellos no veían como un mercado potencial, porque la cantidad de personas que consumían el juego era limitada. Por eso es que tú ves, por lo menos al principio de los 90, que no hay esas tiendas de videojuegos que importan los juegos de la consola, sino que había tiendas, pequeñas tiendas, que lo que hacían era que compraban las cosas. A veces lo mandaban a pedir, que venían una maleta, uno o dos consolas semanal, pero no, a veces sí, como tú dices, eran cosas de segunda mano,
sí.
O sea, no había alguien que representara a las casas desarrolladoras aquí en el país, ni en muchos países de Latinoamérica. Entonces, por eso es que una de las causas por la que Sega no llegó lejos aquí fue por eso.
Sí. Sabes que ya, para continuar con tocando el tema, Dreamcast entra entonces lo que fue en el 98. Ya, para tocar la última consola de ellos.
¿La última consola?
Sí. O sea, Dreamcast fue la última consola. Y fíjate que el Dreamcast fue una consola revolucionaria, en el sentido de que los gráficos estaban por adelante, ¿verdad?, de la competencia de ellos. ¿La competencia quiénes eran en ese entonces? Era PlayStation 2. Teníamos, ¿qué otra más? Cuando estaba PlayStation 2, ¿qué teníamos de lo de Nintendo, por ejemplo?
El GameCube y el Xbox Grandote.
Sí, el primer
Xbox.
Pero qué pasa, como Dreamcast salió más primero que todo ellos, ¿verdad? Adelantándose siempre al mercado, pasa algo. Y es que por los altos precios, entonces la gente dice, espérate, yo no tengo dinero para consumir eso. O yo no tengo un televisor para poder ver correctamente eso, porque no sé si ustedes se dan cuenta que en el 98 todavía tenemos televisores que... Tenemos CRT. televisores. O sea, tenemos televisores que para lo que exigía el Dreamcast como tal, no se apreciaba 100%. Pero el Dreamcast, en su momento, cuando sacó con su juego, teníamos lo que era la Casa del Terror. Eran muchos juegos famosos que estaban en el arcade o arcadas, cuando íbamos, ¿verdad? Fantástico, sí, sí. Y todo eso lado, tú lo podías encontrar en Dreamcast. Pero ¿qué mató al Dreamcast, por ejemplo? Que la hackearon de una vez. Entonces, al hackearse de una vez, sí, el hackeo acabó. No solamente ellos estaban sufriendo la pérdida económica por el alto costo. ¿Por qué? Porque tú tenías un control, tú tenías que comprar un aparato, una memory card que era sumamente cara, porque tenía una pantallita, y que ahí era que tú guardabas el juego. Si tú no tenías eso, tú ibas a estar en los tiempos de antes, que cada vez que tú ibas a jugar, tenía que empezar de cero otra vez.
Ay, mi madre.
Entonces, eso era una zozobra, eso. Entonces, tú venís con una consola nueva, con esta cosa tan cara, los CD eran sumamente caros también.
Pero dime una cosa, Manuel. Ese memory card que traía, que sinceramente yo los veía mucho, veo que también tenía botones para jugar. No sé si era para opciones. ¿Qué funciones tenía ese memory card con esa pantalla?
Wow. ¿Sí? Yo no recuerdo bien, porque fue hace mucho tiempo. Pero bajo mi conocimiento, solamente sé que tú podías manipular la información que tú guardabas. Uh-huh. Solamente yep. Eso.
Yo recuerdo que uno de los juegos que yo llegué a ver que me sorprendió mucho cuando yo lo vi por los gráficos en Sega, y que me sorprende también el hecho de que no fuera como un juego muy popular y quisiera popular el Dreamcast, fue uno de Max Steel. No sé si recuerdan ese Steel, muñeco,
sí.
Que era de Mattel y tenía unos muñequitos también. Ese juego era bien bacano, tenía una gráfica muy dura. Y en ese tiempo, ese personaje de Mattel estaba en boga. O sea, era muy requerido en cuanto a la serie animada que tenía y los muñecos de acción, la figura de acción.
Sí, tú sabes que otro juego de Dreamcast que fue famoso fue el famoso Sonic de ellos. Que lo ponían en el trailer, ¿verdad? En la presentación, corriendo, y que venía una orca detrás que se lo iba a comer. No sé si ustedes llegaron a ver ese famoso trailer de ese juego.
No.
No. Ay, ay, ay. Pero mira, sí, búsquenlo. Eso es muy, 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 muy famoso eso. Esa parte, mira, de ahí.
Realmente en los años de los 98, 90 y tantos, 99, no había una manera fácil de uno poder buscar información. Recuerdo que, por lo menos en mi caso, que siempre hablo por mí, porque no sé en el caso de ustedes, y es que para yo poder informarme sobre nuevos videojuegos y ese tipo de cosas, yo tenía que mensualmente comprar una revista de Nintendo.
Oh, pero claro.
Club Nintendo y Nintendo Power.
Por lo menos en mi caso, yo llegué a tener la colección completa de Club Nintendo del 2002. Y de ahí en adelante fue que yo comencé a saber de que ese tipo de cosas existía. Luego de que vi que se estaba poniendo más caro, yo iba a los Multicentro La Sirena de la Chale 20, de Gol.
25 pesos para esa época, la revista.
No, sí, está bien. Estaba más o menos a ese precio, pero comenzó a subir el precio. Y yo lo que hacía era que yo iba directamente y descaradamente a los centros y yo leía las revistas allá.
A menguar te va a matar.
Ya, normal, barbarazo.
Tú sabes que nosotros por lo menos teníamos la ventaja de que venían las famosas ferias del libro, en el cual uno se iba a nutrir lleno de crucigramas y revistas, ¿verdad? Y dentro de eso yo aprovechaba, yo juntaba, le decía, iba allá y compraba todas las revistas de Nintendo que no había leído yo durante el año y las compraba ahí. Wow. Ahí tenía la ventaja de que Amengual, no me recuerdo la otra, cuál era la otra casa de editorial que había, que tú ibas y las revistas yo creo que eran como a 10 pesos que te la vendían y tú comprabas ahí revistas en cantidad. Pero sí, era muy limitada la información antes que uno tenía en cuanto a videojuegos y todo eso.
Yo en ese momento, o sea, digamos finales de los 90, principios de los 2000, o sea, estamos hablando de 99, 2002, 2003, que era como cuando había esa o sea, que comenzó el auge y había esa hambre de uno aprender y buscar información de los videojuegos. Yo por suerte tenía internet ya. Tú sabes, internet, dial-up, súper lento, más lento que el carajo.
Ay, mi madre.
Pero ya yo tenía internet. Y yo tenía un pana que era quien me decía cuál era la página donde salía la información. Que él siempre, o sea, me decía, mira que hay una página que se llama que si yo qué. Ya tú sabes que yo escribí esa página en el navegador, le daba a buscar. Y duraba 10 minutos nada más cargando la información. Y después de que yo le daba la página, entonces duraba saco. Para yo poder decir que entraba, a ver qué había nuevo, qué aparecía. Y tú sabes, esa página con esas animaciones flash, que a veces tú le dabas la página y duraba hasta media hora cargando nada más por todas esas animaciones que le metían. Una locura.
Señores, otra cosa. Para no salirnos tanto del tema, que hemos hablado aquí de todo el día de hoy, yo quiero que alguien me diga por qué Sega no continuó sacando consolas. ¿Quién me puede dar alguna información sobre eso? Porque hasta donde tenemos entendido, Sega solamente llegó hasta Dreamcast y de ahí en adelante hizo...
Sí, como Manny estaba haciendo esa referencia, que la última consola que ellos tuvieron fue el Dreamcast. Y ahí estaba la competencia fuerte con Nintendo. Eso fue a finales del ciclo de vida del PlayStation 1 y el 64. Y la gente estaba en expectativa del PlayStation 2, como dijo Manny. Bueno, ellos vieron que no le fue bien con la consola. Todo lo que Manny dijo, la piratería... ellos tenían muy buen un catálogo excelente de juegos, pero sí, también bueno. Parte del problema que ellos tuvieron, algunos temas fueron administrativos, fue temas de distribución.
Sí, porque entiendo. Recuerda también que en cuanto a la distribución, Sony es o fue el gigante de la distribución en ese momento, porque acuérdate que el Dreamcast, Sega tuvo dos consolas que fueron con CD antes que el PlayStation 1 y luego con el Dreamcast. No recuerdo cuál fue la anterior a esa. No sé si era el Genesis o el Saturno que cogía el Saturno, CD. El Saturno. Que cogía como unos mini CD, ¿verdad? Sí. Entonces,
ellos no tenían esa fuerza de distribución que tenía, por ejemplo, Sony, que Sony fue quien se hizo con lo, cuando salió el DVD era de, o sea, creo que la patente de los DVD era de Sony. Entonces, ellos en un momento trataron de hacer como una alianza con Sony para que Sony le cediera la distribución o le hiciera la distribución de los CD, pero Sony dijo, espérate, pero yo puedo hacer esto porque yo también hago hardware, yo puedo hacer una consola también yo, y le pasó eso. Yo lo que creo es que más que Sega seguir haciendo consolas, porque ya realmente a esta altura de juego algo poco realista. Y en luego de lo del Dreamcast, el ello volver con otra consola, por ejemplo, para competir con el Play 3 y el Xbox 360, era como le iba a quedar costa arriba. Yo creo que más que eso, ellos deberían o debieron enfocarse realmente a todas esas IP que ellos tienen, comenzar a sacarle jugo, porque realmente hay muchos juegos de Sega que ellos han sacado y que ellos tienen ahí y que otras consolas han aprovechado, pero realmente no se le está sacando un provecho real, porque pueden, o sea, ellos tienen muchísimas IP por ahí que están cogiendo polvo.
Bueno, mira, ¿qué te digo? Para mí fue más un tema de que ellos siempre se mantenían muy adelantados a la época, se olvidaron un poco de ver cuál era el tipo de mercado, a qué tipo de público iba a dirigir su consola, porque fíjate que Sega Saturno, Sega Dreamcast tenían CD, no hubo diferencia con el PlayStation 1 cuando llegó, ni con el Nintendo GameCube que llegó en el 2002 y el PlayStation 2, y fue aceptado totalmente. Inclusive Sony comenzó su trayectoria con consola fue con un problema que tuvo con Nintendo, porque Nintendo y Sony iban a hacer como un tipo de partnership y para que pudieran sacar una consola. Inclusive el Nintendo 64 iba a salir con CD y dijeron que no, al final fue con un cartucho, y eso disgustó un poco a Sony. Sony comenzó en esa parte y me imagino que la distribución para ellos fue más fácil, pero la aceptación de un público al final fue algo fuerte para el caso de Sega. Yo entiendo que esa parte de la no aceptación, de que no hubiese un público en el cual pudiera adquirir sus productos, le dio un golpe muy fuerte. Y la finanza, al ver que Nintendo, Sony, inclusive el Xbox cuando llegó, se repartió por la mayor parte del mundo, casi el mundo entero.
Bueno, entiendo ya que tenemos ya todas las informaciones que necesitamos. ¿Alguien más tiene algo que opinar o algo que aportar, jóvenes? Manuel, yo nada más te estoy viendo a ti moviendo la boca.
Yo quisiera hacerle una pregunta a todos ustedes.
Dale.
Si Sega decidiera hoy en día regresar a lo que es el mundo de las consolas, que está tarde para competir, ¿verdad? Pues tenemos un amplio mercado. ¿Ustedes entienden que ellos tienen la fortaleza de hacer una consola por encima de la que hay hoy en día?
Yo te digo que sí.
Yo te digo que no.
Es que ya el tema... Dale, Hanny.
¿Sí o no?
Se le fue la voz a Hannibal.
Está mute.
Oh, carajo.
El botoncito.
Hoy el día. Yo creo que no, y no es tanto un asunto de que ellos no tengan posibilidad de adquirir hardware, porque a final de cuentas eso es solamente social o partnership y armarse una consola. Es más un asunto de aceptación, de que ya ahora mismo el público está muy, muy, muy segmentado. O sea, la gente, o tú eres Team Xbox, o tú eres Team Sony, con PlayStation, o tú eres PC Master Race. Es como que ahora mismo no hay como ese espacio real donde Sega pueda decir, yo me puedo meter por este nicho y matar. Yo lo que entiendo es que ellos, más que meterse a la carrera de la consola,
aliarse.
O sea, ir donde una gente y decirle, mira, yo quiero tener una alianza contigo, tipo partnership. Yo te ofrezco este camión de IP que yo tengo. Mira,
realmente yo pienso que el mercado más favorable para Sega, en dado caso de que decida entrar, es que se vaya para dispositivos móviles o Nintendo únicamente. Quizás PlayStation, pero no lo veo tan así.
Tú sabes que aunque ustedes no lo vean así, recuerden que después del fracaso de Dreamcast, ellos deciden dejar la competencia de
consolas.
De consolas y centrarse exclusivamente a desarrollar videojuegos. Entonces, al centrarse a desarrollar videojuegos, hoy en día nosotros nos llegan varias IP de esas, como Yakuza. Tenemos también los RPG de Atlus, ¿verdad? Que nos llegan. Y hay muchos juegos más de Sony que, si ustedes se van a darse cuenta, la mayoría de juegos de Sega vienen están entre Nintendo y están entre PlayStation. Entonces, de cierta manera, sí. Ahora bien, dando cada uno de ustedes su opinión, yo opino que si hoy decide, por ejemplo, entrar al mercado, puede ser un poquito difícil, pero pueden llegar a competir por un producto mejor. Pero hay tiempo. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado, en mi opinión personal, de que Sony siempre tuvo un paso por delante en cuanto a hardware, en cuanto a performance, pero no a nivel de público. ¿Me entienden? No a nivel de público, pero sí a nivel de consola. Recuérdense que la pregunta mía fue, si Sega regresa hoy en día, ¿haría una consola de manera que fuera mejor competitiva que las otras? Pero estamos hablando de que una cosa es la consola como tal y otra cosa es el público, porque recuerden que Microsoft y Sony, aunque Microsoft tiene siempre la mejor consola en cuanto a performance, sí, el mejor público lo tiene Sony, sin hate, sin odio, sin nada. Pero y eso pasa así.
Esa es la realidad. Es verdad, no es que tienen el mejor público, es que tienen más público, pues son cosas diferentes. Pero tú sabes una cosa, realmente, viéndolo así como tú lo planteas, yo creo que si Sega decidiera en algún momento venir con una consola, yo creo que la mejor apuesta que ellos pudieran tener sería un handheld como el Switch.
Eso mismo es lo que estaba pensando.
Bueno, mira, te digo, si ellos innovan, yo digo que van a tener un buen impulso, porque para mí el punto de yo lanzar una nueva consola es la innovación de la consola.
Sí, pero exacto. Por ejemplo, lo que pasa es que ya el tú ponerte a competir en un segmento alto, por ponértelo así, con Sony y Microsoft, es difícil. Porque ellos están dispuestos a perder dinero de entrada solamente con tal de ellos vender muchas consolas y tener muchos consumidores para su servicio. Claro. En este momento, Sega no puede darse ese lujo. O sea, Sega no puede hacer una consola para ellos perder dinero y ganarlo con los juegos. Porque no hay una seguridad de que se le vayan a vender mucho. Ellos tienen que hacer una consola dentro de un espacio competitivo. Ahora, si ellos se van por un handheld, digamos, como el Nintendo Switch Lite, una consola pequeñita, así, chévere, con una pantalla 1080p, una cosita bien, $250, y que sí te dé la posibilidad, y estoy hablando contigo, Nintendo, sí te dé la posibilidad de conectarla a un monitor, o a tu televisor. Entonces, en ese punto sí sería como bien competitiva, porque traería algo que la gente está buscando mucho, o que buscó mucho en un momento, y te daría también la comodidad de tú poder jugar desde tu televisor, que es algo que tú, Nintendo, no hiciste con...
Bueno, señores.
Con el Nintendo Switch Lite.
Dame un segundo, Adel, mira.
Está bien, dale.
Te voy a decir una cosa. No es por nada. Yo no creo que si Sega vuelve con una consola nueva, ellos no pueden pensar en tema de competencia. ¿Por qué? Porque van a irse para abajo de una vez. Primero busquen el público, busquen la aceptación, busquen la innovación, que es lo que están buscando. Si no buscan eso, olvídate que no importa lo que vayan a tirar, se van ahí. Si buscan competencia, a Microsoft no le van a hacer, no es competencia, ni tampoco Sony, ni mucho menos Nintendo. Ninguna de las tres son competencia.
Tendría que hacer algo muy novedoso para poder avanzar.
¿Entiendes? Realmente. Entonces es mejor buscar, por decirlo así, el público. Búscate el público, lo que busca el público, y si hay aceptación del público, al final puede que tú entres en competencia 5 o 6 años después.
Sí, bueno, en fin, señores.
Optimista.
Ok, ok, señores, tenemos ya bastante tiempo con este, con esta tremenda discusión que realmente se puso buena. Pero fácilmente la semana que viene continuamos con lo mismo o quizás vengamos con algo mucho mejor. Señores, recuerden por favor seguirnos en las redes sociales @infogamersrd en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y un viaje de pendejadas plataformas más en las que estamos metidos. Así que muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.